nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días y buenas noches. Lo que escucharás a continuación es nuestro resumen de los primeros 15 días del mes de octubre de 2016. Comenzamos. Chiapas, el quinto Congreso Nacional Indígena y los nuevos senderos de la lucha de los pueblos indios en México. El pasado martes 11 de octubre dio inicio el quinto Congreso Nacional Indígena en las instalaciones del CIDESI Unitierra en San Cristóbal de las Casas, en el cual participaron más de 350 delegados indígenas de todo el país que participaron en las discusiones de los 5 días consiguientes y en los festejos del 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena realizado el 12 de octubre en el Caracol de Oventic. La inauguración del Congreso comenzó a las 10 de la mañana con la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 32 pueblos, naciones y tribus de México y compañeros y compañeras de Guatemala, Colombia y México, así como adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y miembros de los medios libres. En esta primera parte, el subcomandante Moisés comentó lo siguiente.
Pueblos, naciones, tribus y barrios de pueblos originarios que tenemos como casa el Congreso Nacional Indígena. Compañeros y compañeras de la Sexta Nacional e Internacional. Compañeras y compañeros de la Delegación Zapatista al quinto Congreso Nacional Indígena. Reciban todas, todos, todoas, el saludo sincero de los hombres, mujeres, niños y ancianos que tenemos como nombre común, el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y con el saludo reciban nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño sincero y sin dobleces. Queremos primero agradecer a nuestras compañeras y compañeros del CIDESI Unitierra, el que al igual que otras veces en estos días nos brindan cobijo, alimento y espacio para nuestro oído y nuestra palabra. Compañeros, compañeras, compañeroas, hermanos y hermanas, en estos días cumple 20 años una luz que nació en nuestras manos del pueblos originarios de esta tierra llamada México. Esa luz que se llamó y que se llama Congreso Nacional Indígena. En este nacimiento tuvimos el honor de estar presentes a través de nuestra inolvidable compañera comandanta Ramona, en donde juntos pueblos, naciones, tribus y barrios de los pueblos originarios encendimos esa luz. Luz de organización, de lucha y trabajo, y de un largo caminar de pelea con resistencia y rebeldía.
Posteriormente, las delegadas y delegados se dividieron en diferentes mesas de trabajo, en las cuales se discutió la situación de los pueblos, las políticas de muerte que sufren los pueblos indígenas del país y los nuevos caminos y direcciones a seguir ante el despojo y la represión, que más tarde supimos se refería a iniciar una consulta en cada una de las geografías, territorios y rumbos para nombrar un Consejo Indígena de Gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, como candidata independiente para las elecciones de 2018, para contender a nombre del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El miércoles 12 de octubre, los delegados indígenas viajaron al Caracol de Oventic para celebrar el 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena. Este acto conmemorativo dio inicio con las palabras del comandante David, quien comentó lo siguiente.
Para hacerle frente a esta destrucción depredadora del capitalismo salvaje, solo si nos sentimos obligados a organizarnos mejor para defender la vida de nuestros pueblos y el futuro de las nuevas generaciones. Los pueblos originarios son con nuestras ciencias y artes, con nuestra resistencia y rebeldía, podemos defendernos de esta destrucción. Para hacer posible esto, tenemos que sacrificarnos, tenemos que esforzarnos mucho, mucho más, por unirnos y organizarnos. Nuestra realidad actual nos está diciendo que es urgente y necesario hacer algo y ya no esperar más. Estamos seguros que sí vamos a poder organizarnos, porque no vamos a esperar a alguien que nos viene a organizar, ni habrá quienes lo hacen, sino son los mismos pueblos originarios, solo ellos, y quienes así se organizan para salvarse de la muerte. Solo así habrá un México y un mundo con nosotros y nosotras.
Posteriormente participaron la compañera Maribel Cervantes Cruz por parte del Congreso Nacional Indígena.
Como Congreso Nacional Indígena, puedo decir que es una casa de los pueblos, ciertamente. Ha sido una escuela de lucha, ha sido una escuela donde uno aprende a escuchar, aprende conociendo a otros pueblos. De ahí es donde empezamos a agarrar fuerzas, empezamos a agarrar experiencia, empezamos también a decir esa palabra desde las tripas, desde el fondo del corazón, a decir ya basta. Ya basta de este sistema que nos está oprimiendo, que tiene un plan perverso para nosotros los pueblos. Y entonces, pues el Congreso Nacional Indígena, yo creo que a 20 años de cumplir su aniversario el día de hoy, pues nos ha enseñado mucho, nos ha dado mucha experiencia. Y también sabemos pues que ha habido hermanos y hermanas que han quedado en el camino y que pues también gracias a esos hermanas y a esos hermanos, pues nosotros estamos aquí, estamos como Congreso Nacional Indígena, estamos aquí los pueblos, los hombres, las mujeres, los jóvenes que estamos aprendiendo de los mayores, de los que han caminado más que nosotros, pero que estamos también aprendiendo y estamos seguros de que organizados, así como nos enseña aquí el Congreso Nacional Indígena.
Finalmente, y antes de los actos culturales, el subcomandante Moisés habló del caminar del EZLN junto con el Congreso Nacional Indígena.
Y por eso, hoy 20 años, nos da alegría que nos estamos viéndonos aquí nuevamente como indígenas, pueblos originarios de este país. Pero compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena, qué tristeza si es que ya no nos vamos a volvernos a ver. Qué lástima. Pero esa tristeza que les digo, que me imagino, o que debemos imaginar, debemos saber quién es a quien hay que darle esa tristeza, que el nombre ya lo sabemos, capitalista se llama. Es a ellos, a ellas, las que hay que darle la tristeza, el dolor también. No porque vamos a matarlos, sino de que entonces lo que hemos entendido, y que muchos lo decimos de por sí, igualdad, que seamos iguales, como de por sí somos iguales de ser sangre, de ser hueso y de ser vida. Entonces, igual eso, pero necesitamos nosotros, pues los indígenas, los pueblos originarios, que somos los que hemos padecido en eso, somos nosotros los que tenemos que educarlo. Entonces, por eso, nuevamente pues acá en este caracol, de hace 22 años, lento que fuimos construyendo, pero no nos dejamos. Como el Congreso Nacional Indígena, 20 años con esfuerzos y sacrificios y lucha contra de los que nos matan, aquí estamos nuevamente. Así que compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena, no nos dejemos. Hay que saber pensar, entender qué es lo que hay que dejarlo, lo que no nos sirve, lo que no nos ayuda, lo que no nos une.
El jueves continuaron las discusiones en las mesas y al final del día los compas del CNI y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional determinaron iniciar una consulta en cada uno de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas del país donde tienen presencia, y de aprobarse se conformaría un Consejo Indígena de Gobierno que tendría como vocera a una candidata independiente, mujer indígena y delegada del Congreso Nacional Indígena. En un comunicado conjunto del CNI y el EZLN, publicado el 14 de octubre, denunciaron los despojos en cada una de las naciones y pueblos indios de México y la reciente agresión a los pueblos indios de Dakota del Norte. También comentaron que la ofensiva contra los pueblos no cesará, por lo que es importante emprender una ofensiva desde los pueblos, la cual iniciaría con una consulta en cada una de nuestras geografías, territorios y rumbos para nombrar un Consejo Indígena de Gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena delegada del Congreso Nacional Indígena como candidata independiente que contienda a nombre del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral del año 2018 para la presidencia de este país. Los compas ratificaron que la lucha no es por el poder, sino, dijeron, llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías, es decir, en la defensa de la vida de cada persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio, de construir la paz y la justicia rehilándonos desde abajo, desde donde somos lo que somos. Al finalizar el encuentro, los delegados declararon el Congreso como permanente hasta la aprobación de la consulta. Para escuchar los audios, ver los videos y leer el comunicado titulado Que retiemble en sus centros la tierra, donde el CNI y el EZLN hablan de la propuesta, te invitamos a consultar la página web enlacezapatista.org y también nuestro sitio web quehuelga.net, así como el sitio radiozapatista.org. Guerrero, escuadrones de la muerte asesinan a normalistas. La tarde del 4 de octubre fueron asesinados dos compañeros normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa en el contexto de la ola de violencia que asola al estado de Guerrero. Los normalistas asesinados eran John Morales Hernández, de cuarto año de la comunidad de Saucito, del municipio de Tecuanapa, y Filemón Tacuba Castro, de cuarto año B, de la comunidad Apantla del municipio de Ayutla, en Guerrero. Ambos viajaban como pasajeros en una camioneta de transporte público rumbo a la Normal, cuando en el kilómetro 4 de la carretera Chilpancingo-Tixtla, un comando armado cerró el paso a la Urban, bajando inmediatamente a los compañeros y asesinándolos a mansalva.
Sí, chicas, mi mamá está ahorita aquí contándonos que mataron pues a varios ahí, eran unos chicos que no sabe si eran de la Yotzi o pero que venían estudiando pues, o sea que eran estudiantes y que estaban diciendo que estaban bien en sus prácticas. Todavía mi mamá dice que les dio unos plátanos que traía y todo, y los asaltantes venían en la Urban y ahí los de repente les dijeron que se pararan y pues pues unos maestros no pudieron, un maestro dice que lo conoce, que no sabe cómo se llama, no podía sacar su cartera y estaba al lado de mi mamá y le dispararon en la cabeza, por eso mi mamá pues está pues impactada porque pues pues la sangre le cayó a ella, a una chica que traía una mariconera, no se la podía sacar, se le atoró y también le dispararon en el pecho. Entonces una maestra que está aquí, les digo que dice que se llama Vicky, se vino ahorita con mi mamá, le apuntaron en la cabeza, cortaron cartucho, pero para eso pasó un carro, pitó y ya no le dispararon, pero están en shock, o sea, están llorando porque dice que vieron pues al lado de ellas cómo mataron a todos y pues sí estuvo muy feo y estuvieron disparándole a los carros que pasaron, así que pues tengan cuidado por cualquier cosa o no sé, pues ahí chequen para que no vayan a salir, o si están en Chilpo, al parecer creo que ahorita también hubo otro asalto, así que creo que son los mismos, para que tengan mucho cuidado y pues traen armas grandes y sí están bien locos, porque pues disparan si no les da lo que piden en ese instante, o no sé, así que tengan mucho cuidado.
Este brutal asesinato de los compañeros ocurre apenas a unos días de que el gobernador Héctor Astullido había festejado la reducción de la violencia en el estado. El homicidio de los compañeros contrasta con el discurso oficial de las autoridades que se empeñan en minimizar la grave situación de impunidad y violencia que se vive en el estado. Aquí el audio del pronunciamiento del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal Rural de Ayotzinapa, luego del asesinato de los compañeros.
Y en esta ola de violencia que se vive día con día en nuestro estado de Guerrero, en nuestro país, en esta ola de violencia que el gobierno en sus tres niveles no ha podido combatir, pues ahora nuevamente le toca a la Normal de Ayotzinapa estar de luto. Al haberse cometido el homicidio en contra de dos estudiantes del cuarto año de nuestra institución, compañeros que regresaban de lo que es su práctica docente en la ciudad capital. La exigencia es justicia, que se investigue y que se lleve a juicio a cada autor intelectual y material de lo ocurrido el día de ayer, con nuestros compañeros, pero también con el resto de las personas fallecidas y de las personas lesionadas durante los hechos ocurridos. Este es un ejemplo claro de la ola de violencia que se ha vivido día con día en nuestro estado y en nuestro país. Consecuencia de políticos corruptos, de autoridades coludidas con la delincuencia y que fuera de combatirla, están en alianza con ella. De que fuera de atacarla, de hacerle frente, forman una alianza y que no estamos dispuestos a que se nos siga matando, que no estamos dispuestos a dejar este caso en la impunidad, que seguiremos exigiendo justicia para los compañeros caídos, no solo del 4 de octubre, sino de las fechas como el 26 de septiembre, que apenas recientemente se cumplieron 2 años.
Trabajadores contra la mala leche del ALA. A través de las redes sociales nos enteramos de la lucha de decenas de trabajadores de una de las principales empresas productoras de lácteos en el país, Grupo Lala, tras realizar un paro de labores contra las pésimas condiciones de trabajadores de la planta situada en Mazatlán, Sinaloa. El 12 de octubre, 30 empleados fueron impedidos de entrar a trabajar y se les notificó que fueron despedidos. Para colmo, los amenazaron con no darles siquiera la liquidación que marca la ley. Acá las voces de los compas durante el paro de labores.
¿Qué es lo que está sucediendo? Por favor, si me puede explicar.
Pues se da cuenta que estamos aquí por hostigamiento laboral, más que nada. Los sueldos, o sea, no es el aumento de sueldo también, no es nada que está bien, pues los sueldos a todo lo que trabajamos aquí. Es mucho trabajo para el poco sueldo que es. Te das cuenta que son muchas trabas que te ponen aquí, o sea, merma aquí, todo, muchas cosas.
Todo se lo cobran.
Vacaciones, ya nos quieren cobrar, o sea, no lo vendemos y quieren que lo paguemos nosotros también. Son muchas horas trabajadas y el sueldo no es conveniente, pues.
¿Qué otras cosas suceden, jefe?
Estamos vendiendo un poco más el producto y vemos la misma comisión o el mismo sueldo, no vemos mejoría en nada, no veo ni una motivación.
No hay vacaciones.
Por ejemplo, los productos que nos quedan, que no podemos vender aquí, no los cobran.
No te dejan entrar si llegas con producto arriba del carro. No tienes que regresarte a la ruta otra vez, después de haber trabajado ya 15 horas, quieren que te regreses a terminar lo que traes arriba del camión.
Coahuila, tierras de exterminio. El 13 de octubre, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México denunció la forma indolente con la que el gobierno del estado de Coahuila ha dado seguimiento a los hallazgos a los restos humanos en el ejido Patrocinio del municipio de San Pedro. Las autoridades no solamente han minimizado y desestimado los hallazgos realizados por el grupo Vida en el ejido, en donde policías, militares, sicarios y bandas del narcotráfico realizaron la ejecución de decenas de personas en los últimos años. Los hallazgos causan escalofríos. En varias hectáreas se han encontrado 5 osamentas semicompletas y aproximadamente en 30 puntos muy localizados se han identificado restos humanos a distancias que van de los 4 a los 100 metros entre ellos. Hasta el momento no se ha podido determinar cuántos puntos son en su totalidad, pues en cada operativo de búsqueda los puntos de localización aumentan. Tampoco se puede determinar el número de personas acaecidas en el lugar debido al grado de calcinación y condición de los restos. Como ha ocurrido en otras partes del país, la División Científica de la Policía Federal abandonó la zona bajo el pretexto de que los restos no sirven para la identificación. No obstante, los familiares de desaparecidos en Coahuila han tenido que realizar esta labor de búsqueda para poder rescatar hasta el más mínimo de los restos y así intentar su identificación, considerando la posibilidad de su reconocimiento mediante el ADN. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a más de 70 organizaciones de familiares de desaparecidos y organismos civiles, exigió al gobierno del estado de Coahuila no minimizar ni desestimar el hallazgo de osamentas y restos en el campo de exterminio localizado en el ejido Patrocinio. Respeto y reconocimiento al trabajo del Grupo Vida. Además, se pidió actuación inmediata para la identificación certera de los restos y osamentas semicompletas, las cuales no están identificadas, así como un informe público sobre fecha y localización de cada uno de los aseguramientos de fragmentos óseos. Además, se pidió que el gobierno actúe con absoluta responsabilidad frente a esta grave crisis y ofrezca las mejores condiciones para la búsqueda, así como que brinde información y declaraciones públicas con absoluto apego a la realidad. Aquí les dejamos un audio donde los familiares hablan sobre los hallazgos en el ejido Patrocinio.
Haz de cuenta que mataban a la persona, luego la partían en partes, la echaban al tambo, echaban el diésel y toda la noche cocinándose, toda la noche. Cuando ya ellos creían que ya, ¿sí? Ahí mismo dentro del tambo con una pala, terminaban de, o sea que lo partían, ya calcinado, a cortarlo en pedacitos y luego ya lo vaciaban. Sí, o sea, a quebrarlo, sí. Y ya, hace cuenta que hay así, que lo vaciaban. Pero después dijeron, no, hay que exterminarlo más. Entonces, que los abrían de canal, le sacaban las vísceras y la misma ropa que traían puesto la bañaban en diésel, metían la ropa, ¿sí? Y los quemaban igual, ¿no? En los tambos, ¿sí? Esa es la segunda. Y la última que supimos, porque también nos hemos encontrado este papel aluminio. Bueno, hoy hay huesos, pero hay papel aluminio. Entonces, ¿son de animal? No, eran humanos. Lo que pasa es que también para que fuera más rápido el cocimiento, los envolvían en papel aluminio. Fíjate nada más. Entonces, era la intención era, como te digo, desaparecerlas por completo.
Chihuahua, amenazas de muerte tras restitución de tierras. En el pasado 5 de octubre, la abogada Estela Ángeles Mondragón denunció amenazas contra su vida ocurridas durante los últimos días de septiembre y principios de octubre. Estas amenazas se han dado en el contexto de la restitución de tierras de los pueblos de Beacachí, Chineachí y Guahuacherachí, que fueron invadidas por ganaderos del municipio de Carichí. Esta zona indígena es uno de los territorios más pobres del país, por lo que la restitución del territorio en favor del pueblo indígena no solo es un acto de justicia resultado de la lucha inmemorial de este pueblo, también es fruto de 20 años de lucha jurídica que han permitido obtener recursos inéditos en el país en favor de las comunidades indígenas. La serie de agresiones que ha recibido la abogada, junto con las amenazas que ponen en peligro su vida, son agravadas por la difusión de una campaña de desprestigio basada en una supuesta queja interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su contra. Responsabilizamos de cualquier atentado dirigido hacia Estela a los ganaderos del municipio de Carichí, encabezados por su sucesor, Tomás Humberto Ruiz Mendoza, quien este mismo año ha proferido amenazas y calumnias en contra de la defensora.
Ciudad Monstruo, días de terror contra la comunidad transexual. Paola, una mujer transvesti de 23 años de edad, fue asesinada la noche del pasado 30 de septiembre por un exmilitar en la colonia Guerrero. Este milico solicitó los servicios de la sexoservidora, la recogió en su carro y 50 metros más adelante disparó contra ella. Paola murió al instante, mas sus compañeras, que llegaron ante los gritos de auxilio, lograron detener al asesino, junto con el apoyo de una patrulla. El exmilico llamado Arturo Felipe Delgadillo Olvera fue presentado ante el Ministerio Público de la Delegación Cuauhtémoc, pero 48 horas después fue puesto en libertad por el juez Gilberto Cervantes Hernández con el argumento de que no había pruebas suficientes para vincularlo al proceso por homicidio, pese a que este había reconocido plenamente el crimen contra Paola y el arma con que le disparó. El 4 de octubre, el cuerpo de Paola fue velado por sus compañeras sobre la avenida Puente de Alvarado e Insurgentes, muy cerca del lugar de donde fue asesinada, como protesta y como medida de presión para exigir justicia, medidas de seguridad a favor de las prostitutas y el encarcelamiento del culpable. Apenas pasados unos días, el 14 de octubre, nos enteramos que la defensora de derechos humanos de las personas transexuales y sexoservidoras, Alesa Flores, fue asesinada la tarde de ese jueves 14. Las organizaciones Voces Feministas y Club Rochelle confirmaron el asesinato y lanzaron un llamado urgente a tomar las calles el 1 de noviembre para denunciar que desde la marcha por el Frente Nacional por la Familia, el número de asesinatos por crímenes de odio y por misoginia han aumentado de forma alarmante. Además comentaron que frente al clima de agresiones, las mujeres y transexuales han optado por la autodefensa, pues las autoridades han respondido de forma omisa e indiferente frente a las agresiones. Aquí un audio de la acción realizada contra la violencia transfóbica que se desató en la ciudad monstruo.
¡No les vamos a ceder! gritan las feministas contra la violencia, no lo dude nadie. No les vamos a ceder ni un cachito de calle. No les vamos a ceder ni un cachito de calle. Aquí están las feministas contra la violencia, no lo dude nadie.
Presos políticos dan por concluida huelga de hambre. El 28 de septiembre se inició una jornada de lucha desde diferentes centros de reclusión. Estas acciones, que incluyen huelga de hambre, ayuno y desobediencia carcelaria, tienen como objetivo protestar en contra de la sentencia de 33 años y 5 meses que le fue dictada a Luis Fernando Sotelo, así como solidarizarse con la huelga nacional de presos que tiene lugar en varias cárceles de Estados Unidos. El 13 de octubre, después de 2 semanas de mantenerse en huelga de hambre y debido al estado de salud de algunos de ellos, y para evitar complicaciones serias, los presos políticos Fernando Bárcenas, Luis Fernando Sotelo, Abraham Cortés y Jesse Montaño han decidido continuar la jornada colectiva de lucha desde dentro de la prisión con ayunos indefinidos y dar por concluida la huelga de hambre. En lo que corresponde a Miguel Peralta, el pasado 2 de octubre terminó el ayuno que realizaba desde el penal de Cuicatlán, en Oaxaca. La lucha coordinada desde dentro de la prisión se mantiene fuerte y firme, combatiendo directamente al sistema carcelario. Ley de amnistía para los presos políticos de Ciudad Monstruo. Los familiares de los presos, así como expresos de la Ciudad Monstruo, han demandado la creación de una ley de amnistía para quienes se encuentran recluidos por participar en protestas en Ciudad Monstruo, desde que tomó el poder la bestia del copete. Después de darle largas al asunto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal discutirá la iniciativa de amnistía el próximo 18 de octubre. De aprobarse esta ley, beneficiaría a los compañeros presos que recién dieron por concluida una huelga de hambre, es decir, Fernando Bárcenas, Luis Fernando Sotelo, Abraham Cortés y Jesse Montaño, además de 7 compas que llevan su proceso en libertad luego de que fueron detenidos en una manifestación el 10 de junio de 2013. Libertad a los presos políticos. Chiapas, no a la minería en el Soconusco. El jueves 14 de octubre, el Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas dio a conocer un boletín de prensa sobre las acciones civiles que realiza el Frente Popular en defensa del Soconusco, luego de que empresas mineras comenzaran a explotar diversos yacimientos en dicha región de Chiapas. Las acciones iniciaron el pasado 26 de septiembre con la instalación de 2 campamentos civiles con el fin de cerrar el paso al personal de la empresa El Puntal SADCB, que desde hace 15 años está afectando la reserva El Triunfo en la Sierra Madre de Chiapas. Los campamentos instalados en las comunidades Santanita y Las Cadenas, ambas en Acacoyagua, impiden el paso de la maquinaria que explotaba 500 hectáreas del predio Casas Viejas, mismo que se ubica entre las comunidades de Magnolia y Los Cacaos y Satélite Morelia. No obstante, el daño ambiental a las comunidades cercanas persiste, ya que actualmente otros 3 proyectos mineros permanecen con actividad en este municipio. Según información documentada por la organización Otros Mundos, tan solo en el municipio de Acacoyagua existen 13 concesiones otorgadas que impactarían sobre la superficie de más de 36 mil hectáreas, mientras que en Escuintla existen 8 concesiones que afectarían más de 15 mil hectáreas, y en Chiapas hay un total de 99 permisos otorgados a mineras que causarían graves daños a la salud, violaciones a los derechos humanos, particularmente de mujeres y niños, despojo y desplazamiento forzado de la población cercana a las zonas de impacto ambiental. Para mayor información, Te sugerimos visitar nuestra página web quehuelga.net o bien puedes visitar el blog de las compañeras del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Oaxaca, Frente Común contra la Minería. Y en Oaxaca la población decidió de forma unánime decir no a la minería. El 12 de octubre, 500 representantes y pobladores de 7 municipios formaron el Comité de Defensa Regional contra la Minería en el Istmo de Tehuantepec, ante la inminente instalación de una mina a cielo abierto en 19.000 hectáreas de bosque de los Chimalapas. En la reunión, los participantes acordaron impedir la minería por tóxica y formar comités para informar a los habitantes de la región. Asimismo, anunciaron una marcha para el 20 de noviembre en defensa de su territorio. De instalarse, la mina devastaría la vegetación de los cerros que recargan los principales ríos de la región, Ostuta, Novillero y Zanatepec. Contaminarían con tóxicos sus aguas y las lagunas y esteros donde se desarrolla la actividad pesquera y afectaría también la agricultura, la ganadería, la biodiversidad, la recreación y la vida completa de todos los pueblos. En la región del Istmo existen concesiones mineras que cubren 30.000 hectáreas ubicadas en San Miguel Chimalapas, Zanatepec, Chahuites y San Pedro Tapanatepec, las cuales fueron otorgadas entre 2005 y 2013 a 3 empresas canadienses, entre ellas Minaurum Gold Inc., con concesiones que llegan hasta los 50 años de explotación minera.
Internacionales.
Argentina, contra la violencia machista. En Argentina, más de 70.000 mujeres de todo el país se movilizaron en una multitudinaria marcha en la ciudad de Rosario durante la segunda jornada del Encuentro Nacional de Mujeres el domingo 9 de octubre. En el encuentro también participaron mujeres de Bolivia, Uruguay y Paraguay y se realizaron 69 talleres que abordan temas sobre las mujeres en relación con los feminismos, la pérdida de hijos o familiares, la discapacidad, la salud, la violencia, el acoso sexual, los feminicidios, el maltrato infantil, la trata y la explotación, el acceso a la justicia, la libertad sexual y de géneros, las relaciones de pareja, el cuerpo y políticas de este, la organización en el trabajo, en el barrio, la participación política, entre otros tantos que fueron debatidos y de los que se recogieron conclusiones. Antes de terminar ese importante encuentro, el brutal feminicidio de la joven Lucía Pérez en el Mar de Plata activó los lazos de solidaridad y llamó la atención sobre la violencia cotidiana contra las mujeres en Argentina. Uno de los acuerdos del encuentro fue la convocatoria a un paro nacional de labores para el próximo 19 de octubre. Esta convocatoria se realiza bajo la consigna «Si mi vida no vale, produzcan sin mí», y tiene la intención de visibilizar el reclamo colectivo de poner freno a la violencia hacia las mujeres y al mismo tiempo generar un choque con el estereotipo de objeto productivo. La concentración tendrá lugar en la Plaza de San Martín desde las 16 horas. El feminicidio de Lucía Pérez, bestial y sumamente perverso, es otra instancia diaria de la que vive una mujer cada 30 horas. Porque estas lágrimas no lavan la rabia, porque solas no podemos ni queremos, ni una menos, vivas nos queremos.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.